Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. En esta ocasión nos vamos a trasladar a la ciudad de Barranquilla. Ya va a estar una de nuestras invitadas al programa y aquí en la ciudad de Bogotá. La doctora Nelly Beltrán, que está en la ciudad de Barranquilla. Un afectuoso saludo, doctora. Bienvenida al Último Café de Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, y aquí en Bogotá está el doctor Víctor Nieto, que también es del Departamento del Atlántico. Es el departamento más pequeñito, pero un departamento muy querido porque allá está esa hermosísima ciudad de Barranquilla. Doctor Víctor, bienvenido.
Así es, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes de tu programa. Un placer estar aquí esta noche y compartir contigo y con Nelly.
Este programa lo estamos haciendo vía Skype. Pues gracias a las tecnologías nos podemos desplazar a cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿a qué viene esta invitación? Este par de doctores pues están metidos en una de las áreas específicas de la medicina o especialización de la medicina, es de adrenalina pura. Esto sí es, pero mejor dicho, hay que tener valor, coraje, entereza, inteligencia, conocimiento, porque ellos trabajan en esas unidades de cuidados intensivos, que es una especialización. Realmente uno pensaría que cualquier cirujano llega allá. No, es una especialización porque es la que permite estar en el frente de batalla. Muchísimas veces, pues ellos literalmente le arrancan a la muerte, de las garras de la muerte, a pacientes que han estado en altísimas cirugías o están en enfermedades terminales. En fin, una cantidad de enfermedades que solamente en las UCIs se puede trabajar. Así que contémosles primero a nuestros oyentes, mis queridos doctores, ¿qué es esta especialización de medicina crítica y cuidado intensivo? ¿En qué consiste esto?
La especialidad de cuidado intensivo, como su nombre lo indica, es cuidar de manera intensa a los pacientes, o sea, es el más alto rango de una especialidad médica, porque ahí vamos a manejar los pacientes que están más enfermos y vamos a hacer todo lo posible por salvarlos. Esta es una especialidad que está en todos los niveles de las áreas médicas, como es la de cuidado intensivo adulto, cuidado intensivo pediátrico, en la parte de enfermería también hay cuidado intensivo, terapia respiratoria.
Yo les quiero contar, para llegar como a la definición de cuidados intensivos, que sepan lo que hacemos nosotros al interior de las unidades de cuidados intensivos. Ese servicio es el área del hospital con mayor tecnología y mayor organización que está dispuesta para atender a los pacientes más graves dentro de las instituciones de salud o que tienen condiciones potencialmente de riesgo, que en cualquier momento esa condición estable puede cambiar a un evento dramático. En ese sentido, estos pacientes requieren la mayor formación, la mayor disponibilidad de recursos y específicamente los médicos que estamos al interior de estas unidades recibimos un proceso de formación. Sí es cierto que muchas otras especialidades pueden funcionar dentro de las unidades de cuidados intensivos, pero dada la complejidad y la normatividad exige que los líderes dentro de las unidades de cuidados intensivos tengan su formación, que es un programa específico. Se puede realizar si ya el médico cuenta con una especialidad de base, como es el caso de Eli o el mío, que somos especialistas en medicina interna y hacemos 2 años más de formación en cuidados intensivos, aunque recientemente están apareciendo algunos programas donde puede hacer la especialidad directamente desde médico general, pero requiere mayor tiempo de formación. Estos programas tienen aproximadamente 4 años dentro de su programa para llegar a ser especialistas. Y con esto es decirles que exige un programa específico para que se alcancen las competencias que demandan los pacientes más graves dentro de nuestras instituciones de salud.
Hay que hacer mucho énfasis que son los pacientes más graves. Una de las cosas que tiene uno más seguro es el desenlace fatal cuando la persona está gravemente enferma. Entonces, la especialidad de nosotros nos permite actuar de manera rápida, de manera científica, para evitar que estos pacientes tengan un desenlace fatal. antes de que existiera la especialidad de cuidados intensivos, la mortalidad era bastante elevada. Pero gracias a esta especialidad en todos los niveles, como lo dije yo anteriormente, la mortalidad ha disminuido de una manera importante, logrando salvar a muchísimas personas.
Así como cuidados intensivos, es un servicio de alta complejidad donde todo está dispuesto para atender a estos pacientes más graves. También es bien sabido que el consumo de recursos al interior de las unidades de cuidados intensivos es muy alto. Son los servicios que más consumen dentro de las instituciones de salud. Es por eso que es obligación, no solamente la atención en salud, pues con todos los elementos necesarios que nosotros consideremos, sino que esta formación precisamente en cuidados intensivos nos permite a nosotros hacer un uso racional de recursos, de tal forma que no malgastemos ya en intervenciones necesarias, sino las que, dado la evidencia, nuestra experiencia y nuestra formación, son las que están probadas que funcionan, y esto nos permite alcanzar, como lo decía Nelly, disminuir la mortalidad, pero desde un punto de vista, un perfil racional en costo y en efectividad.
Esta especialidad tiene una particularidad y es el tema tecnológico. Cuando uno llega a una unidad de cuidados intensivos, eso está lleno de aparatos por todas partes. Es decir, el paciente que llegue ya literalmente queda enchufado una gran cantidad de aparatos. Cuéntenos un poquito de esa tecnología que se utiliza allí y si en el caso colombiano hay algún desarrollo que se haya puesto a nivel internacional en tecnología para cuidados intensivos.
Cuando uno revisa la normatividad de los servicios de cuidados intensivos, hay una estratificación grande. Digamos, estamos hablando específicamente en mi campo, que es en el manejo de cuidados intensivos adultos. Y vamos a tener unidades de cuidados intermedios y unidades de cuidados intensivos. La gran diferencia entre estas dos divisiones es la posibilidad o la necesidad que en la unidad de cuidados intensivos se cuente con un respirador. Los pacientes que requieren ventilación mecánica, que finalmente es un aparato que nos va a permitir de forma mecánica asistir la respiración del paciente, digamos que esa es la connotación principal y la diferencia principal entre lo que es una unidad de cuidados intensivos y una unidad de cuidados intermedios. Ya hay otra serie de tecnologías que nos van a permitir tanto monitorizar el paciente como realizar pues las distintas intervenciones y soportar en relación a la condición crítica que tenga el paciente y a la disfunción de los órganos específicos, pues así vamos a tener una serie de tecnologías. Por ejemplo, si tenemos falla cardíaca, los pacientes con falla cardíaca también tienen un espectro que puede ser desde una falla leve que solamente requiere medicamentos hasta fallas en condiciones refractarias que pueden necesitar asistencias mecánicas, aparatos artificiales para simular la función del corazón, incluso los corazones artificiales. Digamos que en Colombia hay algunas instituciones especializadas que tienen esta serie de tecnología y que tienen la posibilidad también de brindar trasplante cardíaco. En el caso respiratorio y digamos que utilizando la coyuntura de la crisis en la pandemia, donde los órganos principalmente afectados es el corazón, pues nosotros, más allá de la ventilación mecánica, cuando es insuficiente ya el aparato, el respirador mecánico para asistir a estos pacientes, hay una serie de tecnologías con la posibilidad de brindar oxigenación fuera del cuerpo. Eso se hace a través de una membrana que simula la función del pulmón y es denominado comúnmente ECMO. También, como te decía, pues en el país hay algunas instituciones que son especializadas, no se encuentran en todo. Es una intervención que requiere una infraestructura, un servicio, grande experiencia. Así que esto nos lleva a que muchas de las unidades de cuidados intensivos del país, no todas son iguales. Hay algunas con mayor grado de complejidad y con mayor distribución pues, de este tipo de tecnologías. A nivel renal, también tenemos máquinas que nos pueden ayudar a simular la función del riñón. Son máquinas de diálisis, pero estas máquinas de diálisis diferentes a las convencionales que se utilizan en los pacientes que están ambulatorios, nosotros podemos asistir la función del riñón por un tiempo prolongado, un mayor tiempo. Eso también son como, digamos que dentro de todas las cosas son las más importantes para mencionar en cuanto a tecnología.
En el caso de las vías gástricas, también supongo yo que habrá crisis muy fuertes en pacientes. ¿También se atienden?
La especialidad del cuidado crítico va abordada, a manejar las complicaciones de cada uno de los sistemas que se pueden presentar en una persona. Es decir, si nosotros empezamos de arriba hacia abajo, pueden haber personas que tengan problemas cerebrales como una hemorragia cerebral o un trombo en el cerebro, que hay que colocarle un monitoreo muy especializado, con tratamientos también especializados. El doctor Víctor te mencionó que si hay problemas pulmonares, nos toca colocar un aparato que se llama ventilador. Estoy hablando así para que la audiencia pueda entender sobre qué es lo que nosotros hacemos. Un ventilador, y ese ventilador solo puede ser manejado por personas que estudiamos el cuidado intensivo, dado que no es fácil manejar un ventilador, o sea que es un pulmón artificial que se le está colocando a esa persona. Los pacientes que pueden tener falla cardíaca, inclusive una falla cardíaca tan avanzada que este paciente posiblemente vaya a necesitar un trasplante cardíaco, esa es función de nosotros, soportar ese corazón hasta que llegue ese momento de trasplante. El riñón lo estuvo mencionando el doctor Víctor, nosotros podemos hacer reemplazo renal con diálisis. Si nosotros vamos en la parte intestinal, hay pacientes que pueden tener hemorragias digestivas o cirugías abdominales que ameritan constante atención por parte de cuidado intensivo. Inclusive muchas personas no pueden comer y toca colocarle nutrición por la vena, que ya es ahí entra a tratar otra persona que es una nutricionista para el monitoreo de este paciente. Y así todos los órganos que pueden soportar este paciente, esa es la función que nosotros tenemos y lo hacemos de una manera multidisciplinaria con otras especialidades como neurología, neurocirugía, nefrología, y toda esta integralidad está, podría decirle así, dirigida por el intensivista.
Sí, hay un aspecto y es el tema, por ejemplo, de las personas accidentadas. Cuando tienen accidentes de automovilismo terriblemente graves, con fracturas, generalmente se les lleva a las unidades de cuidados intensivos.
Así es, Carlos. Como te decía, Nelly, digamos que un punto importante en las unidades de cuidados intensivos, y ahorita te lo comentaba, nosotros manejamos pacientes graves, incluidos el que acabas de describir. Nosotros lo denominamos como el paciente politraumatizado o paciente con trauma mayor. Ese paciente que a raíz, generalmente, pues accidentes, tienen condiciones múltiples, compromisos diferentes de sus órganos, pueden tener fracturas abiertas, pueden tener traumas internos, hemorragias masivas que ameritan un control rápido de su condición. Pero algo muy clave que te mencionó, Nelly, es que el cuidados intensivos no solamente es el área y un intensivista. El intensivista se ha formado para liderar la atención al interior de la unidad de cuidados intensivos, donde intervienen muchos protagonistas. Digamos que es a veces importante, por ejemplo, en este caso que estás mencionando del paciente traumático, que entren a manejarlo también especialidades adicionales. En este caso sería cirugía, si toca hacerle una cirugía de urgencias, o un ortopedista si es una fractura y toca controlar la fractura. Esto es para decirte que el intensivista no es un héroe, realmente es una persona que lidera un proceso para atender un paciente en condiciones críticas, de tal forma que se le brinde el mejor recurso. Las unidades de cuidados intensivos deben estar manejadas por intensivista, porque todo este tipo de tecnología que ya nosotros acabamos de mencionar, Nelly te lo dijo, el ventilador es un aparato. Nosotros estamos simulando la función del pulmón, pero es algo que es completamente antinatura. No tiene nada que ver con la fisiología. Por lo tanto, todos estos dispositivos generan daño. Y si nosotros no sabemos manejarlos adecuadamente, la propia intervención generará daño. Es por eso que una de las preocupaciones que tenemos hoy en día dentro de lo que estamos hablando en esta crisis, y es la posibilidad de crear este tipo de ventiladores y darlo de repente a personas que no son expertas en ventilación mecánica, nos genera a nosotros esa preocupación, la posibilidad de generar daño más que beneficio. Así que digamos que habrá que tener algunas características importantes, condiciones importantes para poder utilizar esta tecnología emergente.
Sí. A eso habría que pensar, doctor Víctor, el equipo que está trabajando con ustedes, lo que es el equipo de enfermeras, asistentes, todo ese staff del cual ustedes pues son los comandantes, por darles un cargo, también tienen que tener preparación. Como ustedes lo dicen, cualquiera no puede utilizar el equipo que está en una UCI.
Pero por supuesto. El personal de enfermería también tiene formación, hay distintos niveles de formación. Lo ideal, digamos que por normatividad y por resolución de los entes que nos regulan a nosotros en las unidades de cuidados intensivos, exigen que nuestras enfermeras también tengan formación en cuidados intensivos. Todo el personal, las terapeutas respiratorias, también tienen formación, ellos hacen sus posgrados en medicina crítica, hay especialistas en terapia respiratoria que incluso llegan a ser profesoras de los mismos médicos que están en formación, como lo hemos visto a través de nuestros años de formación. Los auxiliares de enfermería, que son las personas muy valiosas al interior de cuidados intensivos, ya que son las personas que pasan el mayor tiempo al lado de ese paciente enfermo, son las personas que se encargan de hacer, pues, asistirle todas esas necesidades básicas. Así que son personas absolutamente valiosas. Como te decía, el intensivista solo no es nada. Realmente nosotros necesitamos toda esa estructura, todos esos niveles de formación y de soporte para poder nosotros garantizar los resultados de nuestros pacientes. Hay una cosa que yo le digo mucho a las familias, a esos familiares. Yo siempre les digo, y creo que a Nelly también le habrá pasado, a veces nuestros pacientes están intubados, sedados, y ellos no sienten nada. O sea, el tema y el sufrimiento se ve reflejado a veces en las familias, que están viendo esa persona en esas condiciones graves día a día. Así que incluso el desarrollar esas competencias de sensibilidad, de humanización, para poder abordar ese tema, sí, tan álgido con las familias. Y digamos que esto es un llamado a la integralidad del intensivista y de todas las personas que están dentro de las unidades de cuidados intensivos.
Hay una cosa muy importante bajo el contexto de lo que Víctor nos estaba hablando y que tú nos estás diciendo, que prácticamente somos los líderes y los que comandan la unidad de cuidados intensivos para el manejo multidisciplinario, es lo que está ocurriendo a nivel mundial en este momento, que es la pandemia del COVID. Hablando de Colombia, donde Colombia tiene 45 millones de habitantes y que tiene muchas áreas, sobre todo en el sur de Colombia, que no tienen áreas especializadas, hay mucha necesidad de atención especializada para las personas. Y es así como la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, AMSI, de la cual el doctor Víctor y mi persona pertenecemos y hacemos parte de la red, hemos organizado una red de apoyo de soporte crítico llamada RASI C-19, para darle ese apoyo a todo Colombia bajo las directrices de un especialista y que los pacientes estén mejor cuidados.
Sí. En ese sentido me parece una bondad, pues, de ustedes con sus colegas, porque ciertamente muchos, y como usted lo dice, doctora Nelly, en muchas partes del país, pues no existen ese tipo de especialista, y realmente se están exponiendo no solamente los pacientes, sino también los médicos a una serie de circunstancias, primero que generan demasiado estrés, un riesgo altísimo, y también una situación profesional complicadísima. ¿Cómo va a funcionar esto, o si ya está funcionando, cómo lo están haciendo?
Importante esto que acaba de mencionar Nelly. Digamos que considerando, primero hay que tener en cuenta que hay un desconocimiento. Tú, pues, en nuestra introducción hacías alocución a la experticia de nosotros. Es cierto que somos expertos formados en cuidados intensivos, pero una cosa que hay que aclarar, y es un juicio de responsabilidad, y es que en el mundo no hay expertos en COVID-19, dado que es una situación emergente que el conocimiento, pues, está construyendo. Así que una de las cualidades importantes en este momento al emitir juicios es hacer la mayor responsabilidad en el momento de comprometernos con algún concepto que decidamos transmitir. En ese sentido, la AMSI junto con la Fundación INSIMED hicieron una asociación para poder brindar un servicio muy valioso a todo el país. Y es que precisamente teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, hay muchas instituciones en el país donde ni siquiera, o áreas donde ni siquiera hay unidades de cuidados intensivos, hay una heterogeneidad en estos servicios a través del país. Decidimos nosotros fortalecer y formar una red con expertos en cuidados intensivos, en las distintas áreas de cuidados intensivos, no solamente por médicos, sino por ese personal que tú ahorita estabas mencionando, por enfermeras especialistas en cuidados intensivos, terapeutas especialistas en cuidados intensivos y condiciones específicas. Estamos hablando de no solo intensivistas, sino con una con una formación adicional, incluso bioeticistas. Como tú puedes ver, esto es un problema multiniveles. A veces no solamente es la condición clínica per se de la enfermedad, sino la saturación de los servicios donde no hay posibilidad, o lo que hemos aprendido en los otros países, esa saturación de los servicios donde incluso pacientes fallecen porque no se tiene la unidad de cuidados intensivos. Con todos esos aspectos conocidos y esa experiencia aprendida en los otros países, decidimos realizar y formar esta red que toque los puntos principales para que las personas a distancia que no tienen la capacidad de contar con un experto en cuidados intensivos puedan ser apoyados de forma virtual por una teleconsulta y poder ayudarlos para que garanticen el mejor resultado. Muchas veces en cuidados intensivos no podemos garantizar los desenlaces porque finalmente los médicos a veces no podemos solucionar todos los problemas, pero sí queremos garantizar.
No hacen milagros, ¿no?
Así es, así es. Eso es importante transmitirlo. El intensivista está formado para manejar el paciente crítico, pero es difícil garantizar. Muchas veces nosotros no logramos vencer la enfermedad, pero sí vamos a garantizar el mejor proceso. Y parte de esta red es precisamente que le garanticemos al país, a los médicos del país, a las personas que van a ser la primera línea de defensa frente a esta enfermedad, garantizarle el mejor apoyo para que puedan transmitirlo al interior de su servicio.
Doctora Nelly, ¿cuál ha sido la respuesta del sector médico y sobre todo del sector de clínicas, hospitales que están convocados a esta emergencia?
Ha sido excelente porque el humano no es perfecto y siempre va a necesitar ayuda y siempre uno debe saber en qué momento la necesita esa ayuda. El día que uno se la crea toda, ese día puede haber una catástrofe. Entonces, esta red es una red para apoyar a todos los niveles, a los niveles de atención del recurso humano sanitario. Los médicos, médicos generales, médicos especialistas, incluso los médicos intensivistas, que son los líderes, van a tener la oportunidad de tener un grupo de expertos temáticos para consultar cuando el paciente esté sumamente grave y necesitamos hacer unas juntas médicas para tomar la mejor decisión con ese paciente. El apoyo de enfermeras especialistas, de terapeutas respiratorias, y hay una cosa muy importante, es el uso del ventilador. Este aparato que va a tocar ser usado en ambulancias, en áreas donde normalmente la gente no está acostumbrada a usarlo ni a manejarlo, vamos a tener un apoyo para ayudarlos a usar. Vamos a tener un apoyo en ética médica profesional para tomar las mejores decisiones con respecto a estos pacientes. Entonces, esto es algo sumamente importante y de mucha ayuda para todo el personal de la salud.
Doctor Víctor, es entendible la comunicación, por ejemplo, de ciudad a ciudad. No hay ningún problema de Barranquilla, Bogotá o Medellín. En fin, eso no tiene complique. Pero, ¿cómo hacer con esos pequeños municipios o esas villas, pequeños pueblitos que están por ahí alejados, que difícilmente tienen celular? Muchísimos pueblos en Colombia no tienen internet, no tienen esa posibilidad y siempre se comunican vía celular. ¿Cómo se va a utilizar esta tecnología en esos casos extremos?
Es importante nuevamente hacer la salvedad, como decía Nelly. Esto es una asistencia a los sitios donde tengan establecidos unidades de cuidados intensivos o, como han sido llamadas, áreas de expansión para la atención de los pacientes con COVID. Es muy importante porque incluso dentro de las directrices del funcionamiento digamos que nosotros no vamos a establecer esta red para resolver problemas fuera de esta crisis. ¿A qué me refiero? Porque de repente nos van a llamar por algunas otras situaciones diferentes, patologías diferentes, pero la red está creada específicamente para la atención del paciente crítico con COVID, para asistirlo a nivel nacional. Sí es cierto lo que tú dices, eso es una realidad social, lastimosamente incluso, no sé, hace un par de días veía yo una publicación, cómo hacen ahora en el tema de la educación virtual en esos pueblos y en esas áreas tan distales donde ni siquiera hay internet. Se vuelve realmente un problema y una red, una realidad pues preocupante para nuestro país. Pero la pregunta específica, lo que te decía, digamos que la red va a funcionar a través de una línea telefónica específica. Tenemos planeado y organizado una fase adicional que es utilizar aplicaciones para la comunicación, pero eso requiere ya una estructura un poquito más y es como una fase avanzada. Por el momento va a funcionar a través de líneas telefónicas. Estamos asegurando que todas las llamadas tengan un final resolutivo para que podamos asistir de una forma importante a la persona que está haciendo llamada. Así que probablemente en esos pueblitos, como tú los mencionas, aunque tienen celulares, probablemente no tendrán unidad de cuidados intensivos. Nuestras recomendaciones que estamos dando al país es que en esos sitios donde no hay unidades de cuidados intensivos, los entes gubernamentales o las alcaldías locales establezcan rápidamente protocolos para traslado de pacientes a los sitios donde se pueda brindar una atención más avanzada.
Sí. La red RASI C19 ha sido en colaboración con INSIMED. Esa es una entidad que está en Bogotá, que depende también de Amarey, y gracias a ellos hemos podido hacer la fusión. Pero esta red tiene unas fases. La primera fase que tenemos es una fase de teleapoyo a través de teléfono. Pero ya pronto va a venir la otra fase donde se van a involucrar los CRUE departamentales de cada uno de los departamentos de Colombia, y ellos tienen radios y tienen otros sistemas de comunicación para poder acceder. El Ministerio de Salud ha visto con muy buenos ojos la iniciativa de la AMSI y pronto se va a unir para mejorar la comunicación, como tú dices, a las áreas más remotas. En este momento, el área que vamos a empezar a ayudar es a Leticia, sí, que es la parte más lejana que está en Colombia. Entonces, bueno, estamos abarcando esto por fases y ya pronto va a aumentar más la comunicación. Incluso hay una posibilidad grandísima que en un futuro próximo podamos tener telemedicina para poder ayudar más a estos doctores que no tienen la práctica para manejar esta pandemia que es novel. Es novel porque nadie conoce el comportamiento real y lo que nosotros hacemos es basado en las experiencias de otros países.
Esto es El Último Café.
Definitivamente esto del COVID-19 pues va a ser una gran cantidad de cambios. Eso por lo menos es lo que se especula o lo que se espera. Y cambios en todo, en la enseñanza, en la manera de trabajar. Y veo que, por ejemplo, este puede ser un punto de partida para esa medicina que en algunas otras partes ya existe, que es medicina satelital, medicina por internet, medicina conectados, de tal manera que una junta médica no solamente tiene que estar en Bogotá, sino que puede estar con participación de Barranquilla, Medellín, Estados Unidos, en fin, da unas posibilidades tecnológicas impresionantes. Creo que ustedes en ese sentido están dando un paso que necesariamente pues este tipo de apoyos en un país que de suyo necesita los apoyos médicos para una gran cantidad de personas que difícilmente logran tener una medicina adecuada.
Así es, Carlos. Digamos que ya hay esfuerzos que se han hecho y digamos que la telemedicina no es un concepto nuevo, es un concepto que ya se viene desarrollando, como tú lo decías, en otros países. Incluso aquí en Colombia hay esfuerzos locales, se han intentado hacer algunos esfuerzos regionales, pero realmente de pronto no con una experiencia exitosa. Agradecemos tu comentario, esperamos que así sea, que este esfuerzo que estamos haciendo al interior de la AMSI sea el punto de partida para que podamos organizar, y no solamente en este momento, ¿no?, en el momento del COVID, sino más adelante, seguir aportando al país a través de estas estrategias tecnológicas el soporte para la atención del paciente crítico, que seamos un ejemplo para todo el país, para las distintas especialidades, porque digamos que no solamente brindar a veces asistencia a pacientes críticos. Imagínate el mismo ejemplo de Leticia, un paciente que necesita un manejo por un hematólogo, un manejo por un neurólogo, entonces, donde las posibilidades de acceder a este tipo de especialidades son muy remotas, son muy difíciles. Entonces, esperamos tener éxito. Esto es una estrategia de estas sociedades que ya te mencionó Nelly, pero esperamos recibir el apoyo y la participación y que todos los usuarios la utilicen para que reconozcan la importancia y poder servir ejemplo para distintas estrategias similares.
Sí. Esto, yo no sé, pero esto da pie a una nueva especialización médica que tiene que estar montada sobre el tema de las tecnologías para poder trabajar de la mano con sus otros colegas en las otras áreas de la medicina que de suyo son bastante grandes. Y creo que sería una cosa realmente muy interesante para todos. Ahora bien, todo depende también de la interconexión que podamos lograr en el país, que no va a ser inmediata, sino que es un proceso. Volvamos otra vez a la unidad de cuidados intensivos. Usted contaba hace un ratito que los pacientes allí están absolutamente sedados, están, no sienten dolor, y estábamos hablando del problema de sus familias. Y realmente ese es un tema muy complejo. Pues yo tuve que asistir a mi madre y claro, queda uno ahí en la sala de espera, mordiéndose las uñas con un temor inmenso. A ese respecto, creo que también hay un poco de ayuda desde la SUSI, tratar de aliviar esas tensiones en los familiares de los pacientes. ¿Se está haciendo algo a ese respecto?
Nosotros en la unidad en la Sociedad de Cuidados Intensivos hemos abierto en un área temática que se llama UCI humanizada, se llama UCI raya H. La UCI humanizada es brindarle a ese familiar y al mismo paciente esa sensación de calidez que muchas veces se pierde porque ese paciente está totalmente vulnerado. Es un paciente que está a disposición del personal sanitario, muchas veces desnudo, con cables, monitores, ya se ha implementado la parte de UCI humanizada, donde muchas veces las UCI son abiertas para que los familiares entren cuando ellos deseen. Hay unidades de cuidados intensivos donde el familiar hace parte de la atención del paciente y puede estar con él y evitar esa sensación tan incómoda que dicen los familiares tener, que es la incertidumbre y el que solamente pueda ir a ciertas horas. Pero quiero aclararle a la audiencia que no es que nosotros no deseemos que entren, porque es nuestro deseo que el familiar esté con el paciente. Lo que pasa es que los pacientes constantemente se le están haciendo procedimientos y se solicita como la reserva, la privacidad en ese aspecto. Entonces, sí, la UCI humanizada es una opción muy buena para el sufrimiento del familiar y la angustia que ellos tengan.
El campo pediátrico, pues si bien es cierto una persona mayor, pues uno dice, bueno, ha cumplido la vida y es inexorable su muerte y a todos nos toca llegar, todos nos hacemos esa lección, ¿no? Que pues todos nos vamos a morir, pero claro, estar en las circunstancias es otra cosa, pero cuando son bebés y en el campo pediátrico el tema se complica muchísimo más, ¿no? Porque un neonato pues genera pues todo un efecto en la familia complicado de manejar.
En la parte de los recién nacidos neonatos, ellos tienen otras normas, las unidades de cuidados intensivos, porque aquí ya entra a jugar el binomio mamá-bebé, donde muchas veces se necesita el calor, la caricia de la mamá. No todos los pacientes están sedados ni ventilados. Hay pacientes que pueden ser cargados por los papás, porque es muy importante esa relación. Se tratan de hacer UCIs abiertas para que la mamá pueda ver a su bebé. Y lo mismo en pediatría. Y cuando son pacientes especiales, por ejemplo, que necesitan que el cuidador esté ahí permanentemente, pues eso se le da la opción al familiar para que esté presente.
El ser humano en sus distintas etapas de su vida y de su desarrollo, pues tiene unas enfermedades específicas que pueden terminar en condiciones críticas. Y eso hace que el cuidado intensivo también esté especializado para cada una de esas etapas del desarrollo del ser humano. Entonces vamos a encontrar intensivistas en la etapa neonatal, vamos a encontrar intensivistas en la etapa pediátrica y, como es el caso mío y el caso de Nelly, que somos intensivistas del paciente adulto. Así que requieren cada uno de esos grados, requieren un plan y un programa de formación, son posgrados diferentes, son de vías diferentes. Nosotros podemos ser intensivistas siendo internistas, siendo cirujanos, siendo anestesiólogos, y hacemos el programa de cuidados intensivos. Los pediatras pues tienen también su posgrado en cuidados intensivos, son intensivistas pediatras, y es en el caso también de los neonatólogos. Y cada uno, digamos que es un mundo, ya, con sus distintos complejos, beneficios, éxitos, metas, alegrías, tristezas. El cuidado intensivo, yo también le tengo una definición que aprovecho para darla ahora. Digamos que es el sitio donde nosotros manejamos los pacientes más graves, pero lastimosamente muchas veces es el sitio más hostil. Porque el término de hostil, imagínate tú estar grave, acostado, lleno de tubos, con un monitor que constantemente está sonando, tú pierdes la capacidad de discernir entre día y noche. La enfermera tiene que entrar, pues precisamente como hace parte del cuidado, en todo momento, cada hora, es frecuente los ingresos, así que muchas veces se pierde esa capacidad del sueño y la capacidad del descanso, porque es necesario todas esas intervenciones. Así que muchos de los esfuerzos que se hacen hoy en día en cuidados intensivos es tratar de recuperar esa humanidad, lo que te hablaba ahorita Nelly, esas unidades de cuidados intensivos humanas, UCI con H, que es una estrategia que viene de España, que se ha ido globalizando en todo el mundo, y es desarrollar cómo nosotros al interior de cuidados intensivos podemos hacer un ambiente más agradable, más seguro para el paciente y para la familia, vinculando cada día más la participación en la familia. Lastimosamente, muchas de esas estrategias se han perdido en esta pandemia, pues uno de los objetivos es brindar seguridad al paciente, a la familia y al personal sanitario. Por tanto, muchas de esas actividades se han perdido. Las visitas, incluso, nos toca reducirla a lo mínimo necesario, pues precisamente dentro de las estrategias del control de la transmisibilidad del virus.
A eso quería yo pues referirme, y ese el tema del miedo al contagio. Una cosa es una UCI en una estancia, digamos, normal, sin pandemias, y otra cosa es una UCI con un problema de pandemia. Y en el sentido de que pues ha habido quejas en el país que el sector médico ha estado bastante desprotegido, se han hecho unas polémicas durísimas con esa falta de responsabilidad de las empresas con los médicos, en fin. Es una situación realmente difícil para un médico, para el grupo de salud, estar en una UCI frente a un paciente COVID y, bueno, a una serie de pacientes COVID que uno, pues, finalmente también se lo está jugando, ¿no?
Y es motivo, pues, creo que sale todos los días en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, estas falencias en algunas instituciones. Sí es cierto que algunas instituciones se han fortalecido y han hecho adecuadas inversiones para proteger el personal de salud. Así que digamos que es necesario hacer la salvedad que algunas instituciones sí se han preparado. Pero es cierto que en todo el ancho y largo de nuestro país hay quejas, precisamente porque el personal, que es la primera línea de defensa y que son los médicos que se enfrentan a estos pacientes, para poder nosotros asegurar la continuidad del manejo debemos protegernos. Y lastimosamente no está sucediendo. Incluso, digamos que creo que es el momento también de tocar el tema, me preocupa mucho el desconocimiento que a veces raya, lastimosamente, con el respeto del término, en la ignorancia del común, cómo atacan a los médicos.
Sí, eso es un absurdo. ¿Ya?
Tratándolo de atribuirle el riesgo de contaminación. Mira que nosotros llevamos muchos años, y es parte de nuestra formación cuidar todo el tema de higiene y prevención al interior de las instituciones de salud, ya que uno de los elementos con los cuales a nosotros nos vigilan son las infecciones que se suceden al interior de las instituciones de salud. Así que este no es el caso, esto no es diferente a lo que normalmente nosotros hacemos. Nosotros nos protegemos, protegemos al personal, protegemos a nuestra familia y protegemos a la sociedad. Así que cuando nosotros ingresamos a las instituciones de salud, hacemos todas las medidas para que no haya transmisión cruzada, si ese es el término, transmisión cruzada de las infecciones, y mucho menos cuando salimos de nuestro horario de trabajo, llevar este tipo de infecciones fuera. Así que me preocupa mucho esas conductas que se están adoptando hacia los médicos, hacia el personal de salud, hacia las enfermeras, hacia las terapeutas, hacia todos los protagonistas al interior de las instituciones, que realmente lo que tengo para decirle a ellos es que mi admiración, mi respeto, y todos son unos héroes que se están enfrentando, dejan muchas veces a sus familias para estar al frente del cañón.
El temor pues ayuda a sacar a la superficie lo bueno, lo malo, lo feo y lo horrible de los seres humanos, y creo que este aspecto ha sido realmente terriblemente denigrante de lo que debe ser un ser humano frente a alguien que le está prestando un servicio, y en este caso un servicio que corresponde a la existencia misma, la posibilidad de poder continuar sobre la superficie de este planeta vivo. Creo que en ese sentido nuestra emisora se hace solidaria al cuerpo médico y a todo el sistema de salud en la defensa de sus vidas, en la defensa de sus trabajos y sobre todo reconocer el valor que han tenido frente a esta pandemia. Perfectamente se hubieran podido echar para atrás y creo que laboralmente nadie les hubiera podido obligar, pero hay un sentido ético que les permite pues desarrollar su profesión, una profesión que en el fondo es de las más humanistas y sobre todo que tiene que tener un sentido del amor al prójimo impresionante, si no, no se puede hacer. Y es cierto, pues hay algunos médicos que cogen su profesión como un negocio, pero la inmensa mayoría realmente son verdaderas personas que aman la vida, que cuidan sus pacientes, que trabajan por la salud y el bienestar de sus pacientes. Ya el tiempo se nos está acabando, mis queridos doctores, pero quiero que le hagamos un recorderis a todos los colegas que eventualmente se pueden comunicar con ustedes o las instituciones que se pueden comunicar con ustedes y a través de qué teléfonos. Hay una línea en Bogotá, pero también hay una línea nacional. ¿Y cómo es el proceso para hacerlo? ¿Simplemente llaman, se inscriben? ¿Cómo es el proceso para hacer esto?
Tenemos una línea gratuita en Bogotá, 552-7000, y una línea nacional, 018000-11-3533, 018000-11-3533. Entonces, es muy importante que estas líneas están habilitadas, son para consultas de salud por parte de los profesionales para la atención de los pacientes COVID-19. Estas líneas no son para la población general, perdón, porque para la población general existen otras líneas que ha dispuesto el Ministerio de inquietudes sobre el COVID. Estas son líneas para las inquietudes de la atención de los pacientes con COVID-19. Estas líneas 552-7000 y una línea nacional 018000-11-3533. Están disponibles 24/7 para toda la población.
Esto es muy importante lo que dice la doctora Nelly, ¿no? Porque mucha gente pues cogen estas líneas y se ponen de juego. Lo que pasa con las líneas de emergencia, que empiezan a hacer unas llamadas absurdas, hacerle perder tiempo a las personas. Esta es una línea estrictamente para profesionales en salud y que tienen como prioridad en este momento el trabajo en las unidades de cuidados intensivos. No es para cualquier persona, usted no llame. Si usted no es médico y no está trabajando en ese campo, pues no lo llame porque hace perder tiempo. En este sentido, yo supongo que si alguien llama, tendrá que identificarse debidamente como médico con su respectiva licencia y obviamente en qué instituto o hospital o clínica debe estar funcionando. Creo que eso es lo mismo que se supone se debe pedir en esto.
Sí, Carlos, así es. Digamos que dentro del protocolo Eso es una llamada para el personal de salud. Así que es una invitación, primero, a todo el personal de salud del país que está enfrentando a esta crisis, que no van a estar solos, que vamos a hacer y vamos a disponer el mayor recurso en talento humano en intensivistas del país para que puedan soportarlos y acompañarlos en el manejo. Y a la población en general, como les mencionaba Nelly, tienen unas líneas dispuestas por los entes de salud donde ellos se pueden comunicar. Los invitamos, por favor, no utilicen estos canales de comunicación porque podríamos estar entorpeciendo la comunicación a personas de salud que definitivamente sí lo necesitan. Agradezco realmente, Carlos, tu invitación. Creo que es importante estos canales de comunicación. Uno, para que conozcan realmente lo que es la unidad de cuidados intensivos, lo que se hace al interior de cuidados intensivos, lo que estamos haciendo los médicos por nuestros pacientes, por nuestra comunidad, por nuestro país, por la sociedad. Pedimos, por favor, que adopten las recomendaciones nacionales que se dictan para poder controlar esta crisis y que, pues, al interior de la AMSI estaremos dispuestos a asistirlos en todas las situaciones que nosotros podamos resolver a través de este medio.
Y en el caso de Bogotá, por favor, cumplir lo que se ha pedido. Yo vivo en un sector de Bogotá donde realmente la gente se sale a la calle. Vivo en el noroccidente de la ciudad y no, es sorprendente. Vivo sobre una vía más o menos importante, pero es increíble la cantidad de personas que están circulando diariamente. En ese sentido hay que tener mucho cuidado porque finalmente nosotros somos víctimas y victimarios de nuestros prójimos. Doctora Nelly, muchísimas gracias por su compañía. ¿Cómo está Barranquilla, entre otras cosas, en la disciplina social? ¿De la gente está juiciosa o no?
Sí, se está haciendo lo mejor. Quiero decirle un mensaje a la población. No se confíen, estamos en una falsa calma. Esto que está sucediendo, es la cuarentena, es un clamor de los médicos a la presidencia, que gracias a Dios ha sido escuchada para prepararnos nosotros los médicos ante esta pandemia. Pero para nosotros estar preparados se necesita la colaboración de la comunidad, que se haga conciencia plena de que esto no es un juego, que si todos no colaboramos no vamos a salir triunfantes de esta batalla con un enemigo que no vemos, pero sí sabemos todas las acciones que ese enemigo hace a la comunidad.
Bueno, ese es el llamado que hacemos desde el norte de Colombia y aquí desde el centro, pidiéndole a todos nuestros oyentes y seguidores en nuestra página web que cumplan las normas. Los ejemplos que han pasado en otros países han sido realmente críticos. Lo que está pasando en los Estados Unidos es impresionante. Así que intentemos por lo menos que en Colombia pues no nos vaya tan mal, porque es una gran cantidad de familias afectadas, es una gran cantidad de dolor. Y sobre todo, pues claro, hay una preocupación inmensa que es el tema económico, pero un país sin salud, un país diezmado, pues la economía no es que vaya a responder a todas las necesidades de las personas. Mi querido doctor Víctor, muchísimas gracias por su compañía. A la doctora Nelly, un saludo muy afectuoso a toda la gente de Curramba la Bella, que aquí se les quiere mucho.
Muchísimas gracias.
Bueno, y una invitación a todos nuestros oyentes a que nos sigan aquí en El Último Café a través de Uniminuto Radio. Será hasta pronto.